Levítico, lección 33, capítulo 23.
Baruch. Levín denomina acertadamente Levítico 23 como el calendario del tiempo sagrado. Así que tenemos un calendario detallado de eventos religiosos ordenados por Jehová y dados al pueblo de Israel en este capítulo. Estos eventos religiosos son más reconocibles para nosotros como las siete fiestas bíblicas. Y esta no es la primera vez que hemos sido introducidos a ellas, ni la última vez que obtendremos información más detallada acerca de cómo y cuándo y por qué deben ser observadas. Los eruditos hebreos le dirán que hay tres secciones principales de la Torá donde se presenta el calendario de acontecimientos religiosos. La primera está en los capítulos 21 al 23 del Éxodo. Esta sección ha llegado a ser conocida entre los hebreos como el Libro de la Alianza. El Libro de la Alianza se compone de las normas y ordenanzas inmediatamente después de la entrega de los 10 mandamientos en el capítulo 20 del Éxodo. Recordemos que los 10 mandamientos fueron esencialmente los primeros 10 de lo que crecería a 613 leyes de la Torá. Sin embargo, estas primeras 10 leyes son también el doble como los 10 principios básicos sobre los cuales las 603 leyes restantes y todos los futuros mandamientos de Dios serían fundados. No hay ley dada que no se ajuste a los principios y al patrón de los 10 mandamientos. Y permítanme que me pregunte en voz alta por qué la misma iglesia que hace tiempo determinó que la Torá es un documento obsoleto. Las leyes han sido sustituidas por la gracia. Y dice que seguir las leyes y principios de la Torá equivale al temido legalismo. Se da la vuelta y venera, en realidad exige, que esas primeras 10 leyes del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, se observen escrupulosamente. Después del Libro del Pacto, Éxodo 21-23, la siguiente sección de la Torá que agrega al calendario de eventos religiosos es la que estamos leyendo actualmente en Levítico 23 junto con Números 28 al 29. La tercera sección se encuentra en Deuteronomio.
¿Por qué tres secciones distintas de la Torá en el calendario de actos religiosos? ¿No son más que repeticiones unas de otras? ¿Están en conflicto unas con otras? No. Cada una de estas secciones nos da diferentes aspectos del calendario de eventos religiosos, cuyo enfoque principal son las siete fiestas bíblicas. Durante mucho tiempo ha sido popular entre los que se oponen a la interpretación literal de la Biblia y los que se oponen a Dios en general, señalar que hay diferencias y discrepancias entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para mí decir que esas diferencias no existen sería deshonesto. En respuesta a este cuestionamiento de las Escrituras, desde hace mucho tiempo se ha enseñado a la Iglesia que las diferencias que vemos entre los cuatro evangelios no son una cuestión de conflicto o error, sino que no son más que los mismos acontecimientos contados a través de los ojos de cuatro hombres diferentes. Algunos fueron testigos oculares y otros recogieron su información directamente de testigos oculares. Como todos reconocemos en nuestras propias experiencias personales, cuando varias personas ven el mismo acontecimiento o escuchan el mismo discurso o sermón, cada uno sale con una percepción ligeramente diferente de lo que vio y escuchó. Puedo decir con autoridad que esto es así, porque después de cada sesión de enseñanza, me asombra la variedad de lo que me dicen las diferentes personas que me oyeron decir y que no me oyeron decir, y de lo que pensaron que quise decir con algo que dije, y qué es lo que tomaron de lo que dije que tuvo aplicación o impacto para ellos. Entre los cuatro relatos evangélicos, no debería sorprendernos en absoluto que cada escritor vea a Jesús y los actos de su vida y ministerio de forma un poco diferente. Si no fuera así, el sentido común nos dice que deberíamos sospechar que hubo alguna edición no del todo honesta
para que todo pareciera perfectamente coherente. Las diferencias que surgen son, en algunos casos, una cuestión de peso y énfasis. En otros casos, es simplemente una cuestión de que el escritor eligió qué acontecimientos registrar y cuáles omitir. Era una cuestión de lo que parecía importante para aquel oyente frente a lo que parecía ordinario. Y, al igual que cuando se escucha el testimonio de varios testigos en un juicio, normalmente se obtiene una imagen más completa que cuando se escucha a uno solo. Pero al mismo tiempo, a menudo obtenemos información que solo confunde la situación. Yo llamo a este fenómeno dar vueltas alrededor de la roca. Si cada uno de nosotros se acerca a una gran roca y se le pide que se coloque en un punto diferente alrededor de la roca, y luego se nos pide que describamos lo que vemos delante de nosotros, cada descripción variará un poco, porque la roca no es uniforme desde todos los ángulos. Desde todos los ángulos. Se ve un poco diferente dependiendo del punto exacto en el que estés parado. Sin embargo, para cada uno de nosotros es la misma roca. Lo mismo ocurre con estas tres secciones de la Torá relativas al calendario hebreo de acontecimientos religiosos. Cada una de estas tres secciones ofrece un énfasis o peso o perspectiva un poco diferente que cuando se toma como un compuesto nos da una imagen más completa de lo que Dios esperaba de su pueblo en este sentido. Debido a que estamos en Levítico, la sección sacerdotal de la Torá, vamos a tener un punto de vista más sacerdotal, por lo que se prestará un poco más de atención a los rituales requeridos y a los sacrificios asociados de las fiestas bíblicas. Leamos todo Levítico 23, y a medida que avancemos, leeremos nuevamente las partes pertinentes. Permítanme advertirles de antemano que vamos a examinar en profundidad algunos de los detalles asociados con estas diversas fiestas, ya que desempeñan un papel central en la vida y el ministerio del Mesías. También vamos a echar un vistazo más de cerca porque estos pasajes han sido tan malinterpretados por los cristianos durante siglos que hemos salido con algunas tradiciones y doctrinas de la iglesia bastante extrañas y equivocadas. Leer Levítico 23. Tenemos el típico comienzo de un pasaje de Levítico, en el que se afirma que Dios habla a Moisés y le dice lo que debe contar al pueblo de Israel. Así que, aunque estos pasajes se presentan desde un punto de vista sacerdotal, siguen estando dirigidos a la nación de Israel en su conjunto, no solo a los sacerdotes. Jehová le dice a Moisés que lo que sigue se refiere a algo que él llama sus tiempos fijos o señalados de ocasiones sagradas. La palabra hebrea traducida como tiempos fijos o señalados es moed, y tiempos fijos o señalados es una buena y exacta traducción de moed. Estos tiempos son más que fijos. Sin embargo, también son sagrados. Son sagrados para Jehová y por lo tanto deben ser considerados sagrados para el pueblo de Israel. Recordemos que sagrado simplemente indica que algo ha sido apartado como especial. Y aunque no iremos allí por ahora, también quiero que reflexionen y tomen en cuenta que los tiempos sagrados de Dios son especiales porque son santos y que las secciones del Nuevo Testamento que parecen y subrayo parecen, para indicar que de repente todos los tiempos sagrados de Dios se voltean de cabeza y Pablo ahora los llama cosas negativas como ser de los espíritus elementales y sin valor, simplemente no pasa la prueba del olfato. Esta es una terrible traducción, sacada de contexto, que es el resultado de una agenda antijudía que ha mantenido a la iglesia como rehén durante 1900 años. Una cosa es reconocer el cumplimiento de la transformación profetizada del sistema de sacrificios, de emplear la sangre de machos cabríos y toros cada día para expiar los pecados de Israel a un sacrificio único de la sangre perfecta de Jesús como expiación. Es otro gran salto para Jehová establecer cuidadosamente estos tiempos fijos de observancias santas en las Sagradas Escrituras, declararlos buenos, obligatorios y permanentes, y luego supuestamente volverse con el advenimiento de Jesús y no solo cancelarlos, sino declarar que estos mismos eventos sagrados siempre han sido sin valor y solo cosas que han venido de la mente degradada del hombre. Y aunque esa teología exacta es enseñada consistentemente en nuestra era, usualmente junto con la teología del reemplazo o la última tendencia de que Jesús nunca estuvo para Israel, viene de un triste y a veces a propósito malentendido y mala traducción de esos pasajes del Nuevo Testamento y una aún más espantosa ignorancia de la Torá. Estas observancias sagradas no fueron anuladas por Jehová. De hecho, casi todas las historias que tenemos de Jesús yendo a Jerusalén es para el propósito de su peregrinaje requerido y gozoso para observar una u otra de estas fiestas bíblicas. Y eso no es conjetura. Debemos suponer que Jesús estaba observando los rituales levíticos al mismo tiempo que eran considerados malos por el Padre que los instituyó, o, por el contrario, que su mensaje a sus discípulos actuales y futuros era: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tonterías. El primer tiempo fijo, Moed, del que se ocupa Jehová, es el sábado. Y sin embargo, se hace una diferenciación entre Sabbat y tiempo fijo, y con razón. Porque como les he enseñado en lecciones anteriores, a diferencia de lo que algunos piensan, el Sabbat no fue instituido por primera vez como uno de los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. El Sabbat fue establecido hace mucho tiempo en Génesis 2, en el momento de la creación. Génesis 2, 1 al 3. Así se completaron los cielos y la tierra, y todos sus ejércitos. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y descansó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que había creado y hecho. En lugar de inventar el sábado en el monte Sinaí, Dios simplemente reforzó el deber de Israel de observar el sábado, una observancia que obviamente había sido olvidada hacía mucho tiempo por la humanidad. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el Shabbat para el Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que se quede contigo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. La palabra clave aquí es recordar. En hebreo es kazar y significa recordar, traer de vuelta de la memoria. El sentido es traer de vuelta algo que solía ser. La observancia del día de reposo no se originó entre Dios e Israel. Se estableció entre Dios y toda la humanidad en general, al final de la creación. La palabra hebrea para Sabbat es Shabbat, que por supuesto es muy diferente de Moed, que significa tiempo fijo. Así que el término Shabbat es diferente de lo que sucede durante un Moed. Esto quedará más claro a medida que avancemos en la lección de hoy. Vamos a ver esto desde un ángulo un poco diferente del que tenemos normalmente, porque encontramos que hay un número de clases de Sabbats y cada uno de ellos tiene un significado y un lugar diferentes en el calendario de eventos religiosos. El versículo 3 habla del tipo de Sabbat con el que estamos más familiarizados, el Sabbat del séptimo día, formalmente llamado Shabbat. Y este tipo de Sabbat contiene 3 elementos que lo separan de todos los demás días de la semana, días 1 al 6, así como de todos los demás tiempos fijos a los que se les han asignado algunos requisitos similares al Sabbat. El Shabbat del séptimo día, en primer lugar, prohíbe el trabajo, en hebreo, melaká. Segundo, es un día sagrado y debe ser tratado como tal. Y tercero, debe ser observado por todos los israelitas sin importar dónde se encuentren. El Shabbat del séptimo día, en primer lugar, prohíbe el trabajo. En hebreo, melaká. Segundo, es un día sagrado y debe ser tratado como tal. Y tercero, debe ser observado por todos los israelitas sin importar dónde se encuentren.
Pero el versículo 3 precisa un poco más en qué consiste el trabajo, melajá. Dice que el Shabbat del séptimo día debe dar lugar a un descanso completo. En hebreo, las palabras utilizadas en este versículo son Shabbat, Shabbaton. La mejor traducción al español que explica el sentido de esta construcción de dos palabras es probablemente el cese más reparador de las tareas asignadas. En otras palabras, de todas las observancias sagradas, cuyo equilibrio resulta casi todo de la observancia de las fiestas bíblicas, donde algunas de esas fiestas sagradas requieren descansar de las tareas diarias, el Shabbat del séptimo día debe ser aquel en el que el cese del trabajo debe ser el más extremo. Es aquel en el que no se debe hacer absolutamente ningún trabajo. El Éxodo nos muestra hasta qué punto esto debe ser así en lo que se refiere a la recolección del maná. Una doble porción debía ser recolectada el sexto día de la semana para que no tuviera que ser recolectada el séptimo día, el Shabbat. Incluso hay un caso en Números en el que Dios ordenó ejecutar a un hombre por recoger palos, presumiblemente para un fuego, en sábado. Permítanme reiterar, estamos hablando aquí del sábado del séptimo día, el Shabbat, el que llega como último día de cada semana, todas y cada una de las semanas. El sábado que fue instituido como el último acto de la creación. Sin embargo, había otros Shabbats además del séptimo día. Por ejemplo, en cuanto a la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de esa fiesta es un Shabbat, como lo es el último día de esa misma fiesta. Otras de las varias fiestas también tienen días sabáticos especiales asociados con ellas. También hay años sabáticos, significando cada séptimo año. Pero en hebreo se hace una distinción entre el sábado y un sábado. El sábado se refiere solamente al sábado original del séptimo día. Un sábado es cualquier otro día de descanso ordenado. He aquí la cuestión. Sábado significa literalmente descanso o cesación. Si tuviéramos que llamar al séptimo día de la semana una palabra inglesa que correspondiera propiamente al hebreo Shabbat, sería descanso. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, descanso. Así que cada vez que Dios ordena un tiempo sagrado en el que los deberes regulares de uno deben ser puestos a un lado, la Biblia lo llama sábado. Pero el séptimo sábado está por encima de todos estos otros días. De hecho, el nombre para el séptimo día de la semana es Shabbat. Todos los demás días de la semana son simplemente referidos en la Biblia por su número. Primer día, segundo día y así sucesivamente. Ahora bien, una de las principales razones por las que se declaraba un sábado, el primer día de una fiesta bíblica, era para que hubiera tiempo de hacer los preparativos. Por lo tanto, un sábado, o mejor, un Shabbatón, no requería que todo el trabajo se detuviera. Las mujeres podían preparar la comida y los hombres podían recoger leña para el fuego, etc. El trabajo regular como un oficio, como si un hombre fuera carpintero, debía cesar en ese Shabbatón, pero podía hacer otras cosas que estaban principalmente asociadas con la preparación de esa fiesta bíblica en particular. Así que el sábado del séptimo día era para el descanso físico y espiritual del hombre, para que pudiera regenerarse, pero también era para imitar el cese de Dios de hacer cualquier cosa que crea. Los otros llamados sábados eran generalmente para que la gente hebrea
pudiera prepararse para la fiesta bíblica asociada. Un detalle más y avanzamos. Las palabras "será un día de reposo para el Señor" al final del versículo 3 son muy importantes. La gramática hebrea utilizada aquí emplea la forma posesiva de la palabra. Por lo tanto, hace que el día de reposo sea una posesión del Señor. El día de reposo le pertenece a Dios. Es suyo. Eso convierte al día de reposo en propiedad sagrada. Y hemos discutido en lecciones anteriores los terribles resultados para quien se atreva a transgredir la propiedad sagrada de Dios. Los hebreos del Antiguo Testamento entendían plenamente que el día de reposo pertenecía a Dios, al igual que lo entendían los hebreos de los días de Yeshua. Así que compara Levítico 23:3 con los comentarios de Jesús en Lucas 6:5. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
Por supuesto, Hijo del Hombre era una de las varias formas favoritas que Jesús usaba para referirse a sí mismo. Y aquí, para aquellos que dicen que Jesús nunca dijo que él era Dios, hay un lugar donde todos aquellos judíos que lo rodeaban sabían muy bien lo que él estaba diciendo, que él, Jesús, era el poseedor, el dueño, el Señor del sábado. El sábado era la propiedad sagrada de Cristo. Era su dominio. Él no podría haber dicho que él era Dios de una manera más contundente de lo que lo hizo aquí. El término día de reposo puede referirse al séptimo día recurrente de la semana, a un día especial en el cual se suspende algún trabajo al inicio de una fiesta, o al séptimo año en el que los campos no deben ser labrados ni sembrados. También puede referirse en general a cualquier ciclo establecido y santificado por Dios que consista en 7 días, 7 semanas, 7 años, 7 años de años, el jubileo, 7 semanas de semanas, Pentecostés, Shavuot, y así sucesivamente. Conocer las palabras hebreas nos ayuda porque, usualmente, en hebreo la palabra Shabbaton se utiliza para referirse a los días de descanso asociados con las fiestas bíblicas, mientras que Shabbat se emplea para referirse a ese único día de descanso semanal, el séptimo día.
Leer Levítico 23, 4 al 8.
Ahora, sin duda, estos festivales bíblicos interrumpían los flujos diarios y semanales de la vida cotidiana de los israelitas, por lo que no venían sin inconvenientes. El propósito de estos festivales era servir de recordatorios, recordatorios de la preeminencia suprema e inmutable de Dios. Sin duda, el pueblo de Israel no tenía idea de la naturaleza profética de cada uno de estos festivales bíblicos, estos tiempos fijos. Nosotros, los creyentes de hoy, podemos verlo, pero ellos lo hacían simplemente por obediencia a la ley. Ciertamente algunos de estos días santos eran muy divertidos para los niños, ya que rompían la monotonía de la vida para ellos, pero en muchos casos era mucho trabajo para los adultos. Y en 3 de estos festivales se requería que fueran celebrados en el templo. Por lo tanto, si uno vivía en o cerca de Jerusalén, era una cosa. Pero si uno vivía lejos al sur o al norte de Jerusalén, era otra. Los preparativos debían comenzar antes. Había que emprender viajes de varios días para llegar a tiempo al día señalado. Había cierto peligro en cada viaje, y el coste del viaje era mayor. En el versículo 5 empezamos a conocer las fechas y los requisitos de la fiesta de los panes sin levadura, también llamada fiesta de la matza, o simplemente matza. Ahora bien, lo que puede resultar confuso es que, dependiendo de cómo se mire, la Pascua es esencialmente parte de la fiesta de los panes sin levadura, o los panes sin levadura son parte de la fiesta de la Pascua. Las dos fiestas, aunque se nombran por separado, están intrincadamente conectadas. El sacrificio de la Pascua debe ofrecerse en la tarde del 14 de Nisán. Nisan corresponde aproximadamente a nuestro marco de tiempo de marzo-abril, lo que significa que esta es una fiesta de primavera. Sin embargo,
Nisan también es el primer mes del año para los hebreos, o mejor dicho, es el primer mes del calendario de eventos religiosos que usaban los hebreos. No voy a entrar en cuestiones de calendario más de lo necesario, pero solo sepan que había dos tipos principales de calendarios que los hebreos utilizaban, además de un par más de menor importancia, uno para el diezmo de los animales y el otro para el diezmo de los frutos, el calendario civil y el calendario de actos religiosos. No se confunda, no es muy diferente de nuestro concepto de calendario fiscal y nuestro calendario civil. Es decir, en nuestro calendario civil moderno tenemos un año de 365 días y el primer mes de nuestro año civil es el 1 de enero. Pero, para los que se dedican a los negocios, cuando se trata de prácticas contables con fines fiscales, pueden hacer de su año civil fiscal lo que quieran. Pueden empezar el año en cualquier mes que consideren oportuno. Febrero, marzo, agosto, diciembre, no importa. Por tanto, sigue habiendo 365 días, 52 semanas, 12 meses, etc., tanto para un calendario solar como para un año fiscal. Lo único que varía es el punto de partida de cada calendario. El calendario religioso hebreo hace de Nisan el primer mes. En el calendario civil hebreo, el primer mes es Tishri. Nisan y Tishri están separados por aproximadamente medio año civil. Cada calendario tiene el mismo número de días, meses y semanas. El Año Nuevo judío es un evento del calendario civil, no un evento del calendario religioso, por lo que ocurre el primer día de Tishri, el primer día del nuevo año civil. Como Nisan es el primer mes del calendario religioso, la primera fiesta del ciclo anual se celebra en Nisan.
Para añadir un poco de confusión, es solo gracias a la redacción, es decir, la edición de tiempos posteriores, que algunas Biblias usan los nombres de los meses como referencia aquí en Levítico o en cualquier parte de la Torá. Durante esta era, los meses no tenían nombres, al menos no fueron nombrados por los hebreos. En su lugar, simplemente se numeraban 1, 2, 3, hasta 12. De hecho, no fue sino hasta el exilio de los judíos en Babilonia que los hebreos dieron nombres a los meses del año y, naturalmente, al principio, adoptaron los nombres babilónicos. Unos años después de su regreso a Judá, los judíos hebraizaron los nombres de los meses babilónicos, pero todavía son muy reconocibles en su origen babilónico. El punto es que las interpretaciones más correctas y literales de la Torá llamaran a Nisan el primer mes y usualmente Tishri es llamado el séptimo mes. Por lo tanto, según la definición bíblica, el día de Año Nuevo cae el primer día del séptimo mes. No es de extrañar que a la gente se le pongan los ojos en blanco cuando intentan averiguar exactamente cuándo ocurrió algún acontecimiento en los primeros tiempos de la Biblia. En cualquier caso, el 14 de Nisan, por la tarde, antes de que oscurezca completamente, el Cordero de Pascua debe ser sacrificado, recordando que un día hebreo siempre ha comenzado a la puesta del sol, no en la mañana. Entonces es comprensible que si el Cordero iba a ser sacrificado como se instruyó en Nisan 14, tenía que hacerse antes de que cayera la noche, o el calendario habría cambiado al día siguiente, Nisan 15. Y nada de esto necesita adivinarse, porque el verso 5 donde dice en inglés que el Cordero de Pascua debe ser sacrificado antes de que oscurezca completamente. Y no hace falta adivinar nada de esto porque en el versículo 5 donde en español dice el día 14 al anochecer. Las palabras hebreas para al anochecer son Bein Ha-Arbayim. Y estas palabras, aunque no son precisas en su significado, definitivamente indican un momento después del mediodía y antes de que oscurezca.
Así que técnicamente, la Pascua no es más que un acontecimiento de un día que se celebra por la tarde y por la noche, una fiesta bíblica de un día, el 14 de Nisan, y se utilizaba para conmemorar aquella horrible y maravillosa tarde en Egipto cuando el Señor hirió a los egipcios, matando a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo personas y ganado. A los hebreos se les dijo que sacrificaran un cordero y pintaran su sangre en los postes de las puertas de sus casas. Y cuando el Señor viera la sangre, pasaría de largo y no mataría al primogénito de esa casa. Por supuesto, a la mañana siguiente, el faraón liberó a Israel de sus garras y comenzaron su éxodo. En caso de que no se le haya ocurrido todavía, la Pascua no está conectada a un día determinado de la semana. En otras palabras, el 14 de Nisan cambiará de año en año en cuanto a exactamente cuál de los 7 días de la semana cae en. Eso es parte del problema con la determinación de la cronología exacta de la crucifixión de Jesús, porque todo el tiempo de la Biblia se nos da, se basa en la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y una vez más, las fechas de estas fiestas se basan en el día del mes, no en el día de la semana. Ejemplo, Navidad es siempre el 25 de diciembre, un día específico del mes. No importa en qué día de la semana caiga, lunes, miércoles, sábado, lo que sea, tiene que ser el 25 de diciembre. La Pascua, por otro lado, varía un poco porque se basa en ser el primer domingo después de la Pascua judía o después de la luna nueva, dependiendo del punto de vista. Así que, independientemente del día del mes, debe caer en un día específico de la semana, el domingo. El día siguiente a la Pesach, la Pascua, es el primer día de otra fiesta bíblica, la fiesta de los panes sin levadura o matza. El primer día de los panes sin levadura es siempre el 15 de Nisan. Ahora en el verso 6, donde las palabras la fiesta de los panes sin levadura están escritas, una palabra importante es típicamente omitida en las traducciones al español. Y esa palabra es peregrinaje. Literalmente el versículo 6 dice, la fiesta de peregrinación de los panes sin levadura. La palabra hebrea que normalmente se omite y no se traduce es hag, peregrinación. Esto es importante porque tres de las fiestas bíblicas se distinguen de todas las demás con esta designación de ser una peregrinación. Esto significa que cualquier fiesta que es una hag no puede ser celebrada en el hogar de uno, al menos no por los hombres adultos. Más bien, se requiere que uno esté presente en el Templo de Jerusalén en el día señalado de esta fiesta. Técnicamente, la Pascua no es una fiesta de peregrinación, pero los panes sin levadura sí lo son. Sin embargo, debido a que la Pascua es como el puntapié inicial para la fiesta de los panes sin levadura, las dos son tratadas como una sola fiesta para propósitos de peregrinación. Así que, aunque no es técnicamente correcto a veces, las tres fiestas de peregrinación se llaman Pascua, la fiesta de las semanas, Shavuot, y tabernáculos, Sukkot. Más correctamente, las tres fiestas de peregrinación son panes sin levadura, Shavuot y Sukkot.
Además, el día después de la Pascua, el 15 de Nisan, y por lo tanto el primer día de los panes sin levadura, es también un sábado. No el sábado, sino un sábado, como discutimos anteriormente. Debe ser un día no de completo descanso, sino más bien un día de cese del trabajo normal, para que el trabajo especial de preparación para la fiesta de los panes sin levadura pueda ser realizado. Hace unos minutos les dije que había tres requisitos para el día de reposo. El séptimo día, uno, absoluto, y descanso absoluto y completo de cualquier tipo de trabajo, dos, que el día fuera santo, y tres, que el día tenía que ser observado por todo Israel, dondequiera que estuvieran. Bien, el tipo de sabbat que fue llamado para el 15 de Nisan, el primer día de Matza, solo cumplía dos de esos tres criterios. Es decir, no debía ser un día de completo descanso, pero debía ser santo y debía ser observado dondequiera que un hebreo viviera. Además, aunque los hebreos llaman a este día un sábado, la Biblia solo lo llama una ocasión sagrada en la que el trabajo regular no se debe hacer. La palabra sábado no aparece en ese pasaje. Sin embargo, por definición bíblica, una ocasión sagrada en la que se produce algún grado de cesación del trabajo regular es un sábado. Así que los hebreos no se equivocan al inyectar esa palabra sábado. Y era de conocimiento común a lo largo de los años cuál era cuál. Pero puede confundirnos a nosotros, pobres gentiles. A partir del primer día de Matza y durante 7 días, ningún pan con levadura puede ser comido por un hebreo. De hecho, ninguna levadura, nada que cause fermentación, puede siquiera estar presente en la casa de uno. Sin embargo, nos daremos cuenta de que en realidad son 8 días que no se come levadura porque en la Pascua, el día antes del comienzo de la fiesta de la Matza, no hay levadura ni se come tampoco. Así que en realidad hay un tramo de 8 días de prohibición de comer levadura o incluso de tenerla presente en casa.
Permítanme retroceder solo un segundo para ayudar a aclarar algo. La Pascua. No era una fiesta de peregrinación, pero la matza sí. Aunque al leer la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, parecería que la gente tenía que llevar sus corderos de Pesach al templo para sacrificarlos. En realidad no era así. La Pascua debía ser como en Egipto, algo que se celebraba en casa como un ritual familiar. Sin embargo, debido al viaje de peregrinación requerido para la fiesta de la matza, el viaje normalmente tenía que comenzar incluso antes del día de Pascua para llegar a Jerusalén a tiempo. Así que gran parte de la población hebrea terminaba celebrando la Pascua en Jerusalén y necesariamente sacrificaban sus corderos allí por defecto. Sin embargo, no era un requisito bíblico que estuvieran en Jerusalén en Pascua o que sus corderos fueran sacrificados en el templo. Por supuesto, los judíos más piadosos preferían que sus corderos fueran sacrificados por un sacerdote en el templo y luego cocinados en uno de los cientos de hornos públicos situados en la Ciudad Santa y sus alrededores, del mismo modo que los cristianos más piadosos prefieren que las bodas, los funerales e incluso la oración se celebren en el interior de un edificio eclesiástico.
El último día, el séptimo, de la fiesta de los panes sin levadura, matza, también era declarado una ocasión sagrada en la que no se debía realizar el trabajo normal. Este tipo de Shabbat era igual que el primer día de matza. No es que no se pudiera trabajar, solo que no se podía hacer el tipo de trabajo, oficio o empleo habitual. Y para que no haya confusión, aunque este Shabbat era el séptimo y último día de matza, no era necesariamente el séptimo día de la semana. Solo cada pocos años, el Shabbat semanal estándar del séptimo día coincidía con el último día, o con el primer día de la fiesta de la matza.
Así que, debido a la forma en que se cuentan los días y al orden de los días de la fiesta, en 5 de cada 7 años, la fiesta de la matza tenía en realidad 4 sábados incluidos. El sábado del primer día de la fiesta, que a veces se llamaba día de preparación. Luego, como veremos más adelante, otro sábado para las primicias. Y luego, en algún momento durante los siguientes días, el Shabbat semanal, estándar del séptimo día. Y finalmente, el último día de la matza, que también era sábado. Otros años, uno de los sábados caía en el séptimo día, sábado, por lo que solo había 3 días sábado.
Las tradiciones orales que explican con todo detalle cada aspecto de Pesaj y de los panes sin levadura son largas y tediosas. Se encuentran principalmente en la Mishnah, Tractate Pesajim, si quieres ir a leerlo. En realidad es bastante fascinante. No vamos a entrar en ese tema, porque estaríamos 2 o 3 semanas estudiando esas normas y reglamentos. Más bien, me gustaría dedicar un poco de tiempo a algo más significativo para mí. ¿Cuál era el significado profético de la Pascua y los panes sin levadura? En otras palabras, ¿qué significa todo eso para nosotros y qué debía significar para los hebreos?
Antes mencioné que las historias más centrales sobre Jesús tuvieron lugar bajo el telón de fondo de uno u otro de los festivales bíblicos, Pilgrimage Biblical Festivals. Así que la Biblia muestra a Jesús yendo a Jerusalén para participar en estos diversos días sagrados de las Escrituras, como haría todo judío bueno y dedicado. También necesito señalar algo que me sorprende que sea necesario señalar, pero al hablar con mucha gente, me temo que es necesario. Los grandes eventos en la vida de Jesús que nosotros los cristianos generalmente celebramos no tuvieron nuevas fiestas cristianas inventadas para conmemorarlos. Más bien, estos grandes eventos de la vida de Jesús ocurrieron en fiestas hebreas establecidas hace mucho tiempo que datan de la época de Moisés. La fiesta llamada Pascua no fue el resultado de la crucifixión de Cristo. La Pascua se había celebrado durante al menos 1300 años antes de que Cristo naciera. Más bien, fue que Cristo fue ejecutado en ese día señalado. Pentecostés no fue una nueva fiesta creada para ese momento impresionante, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los hombres. Pentecostés, llamado Shavuot en hebreo, fue establecido en la ley en el monte Sinaí. El Espíritu Santo simplemente vino en ese día señalado desde hacía mucho tiempo. Así que lo que vamos a encontrar es que cada una de las 7 fiestas bíblicas no es más que un ejemplo profético de nuestro patrón de la realidad de la dualidad. Es decir, cada una de estas 7 fiestas tenía un componente físico. Los sacrificios y las ceremonias y el sombrero de fiesta o ayuno conmemoraban un acontecimiento real como la salida de Egipto o la llegada de la cosecha de primavera. Sin embargo, cada una de las 7 fiestas también tiene un componente espiritual paralelo, un significado más elevado, que no fue revelado a los israelitas hasta la venida de Jesús e incluso más tarde. La Pascua conmemora un evento que realmente sucedió. Los israelitas realmente sacrificaron un cordero, colocaron su sangre en los marcos de las puertas de sus casas en Egipto. Y esa sangre realmente los protegió de la muerte que fluía imparable y sin misericordia por todos los rincones de Egipto. Este fue un acontecimiento histórico, bien documentado, y Egipto sigue resentido por ello hasta el día de hoy. Sin embargo, Pesaj también miraba hacia adelante, proféticamente y espiritualmente, hacia un día en que el cordero que Dios proveería vendría y pintaría su propia sangre en los marcos de la puerta de la morada de cada persona, el cuerpo de cada persona, para que la muerte eterna que espera a cada ser humano nacido pasara por alto a aquellos que confían en el Cordero de Jehová.
Y ese Cordero fue y es Yeshua. En el día de Pesaj, el 14 de Nisán, alrededor del año 30 después de Cristo, ocurrió el significado más elevado de la Pascua. Yeshua HaMashiach, el Cordero Pascual de una vez y para toda la humanidad, fue sacrificado. Por supuesto, murió en Pesaj, porque ese patrón se había establecido 13 siglos antes en Egipto.
A nadie se le obligó a pintar la sangre del Cordero en los postes de su puerta en Egipto, y a nadie se le obliga a aceptar la sangre del Mesías hoy en día. Es una cuestión de elección personal. Aquellos primogénitos que eligieron sabiamente en Egipto, egipcio o hebreo, vivieron. Los que no, murieron. Aquellos que aceptan hoy el poder protector de la sangre de Jesús vivirán para siempre, espiritualmente. Aquellos que rechazan la preciosa oferta serán destruidos física y espiritualmente. Estas no son mis reglas. Son las reglas de Jehová, La Pascua es una fiesta que ya ha sido cumplida tanto física como espiritualmente. Así que no es algo que esperamos, sino que miramos hacia atrás en conmemoración. La Pascua es un día de conmemoración. Es una obra acabada. La fiesta de los panes sin levadura tiene que ver con el pecado y la descomposición resultante. La levadura, cualquier cosa que causara fermentación, debía estar ausente de cada hogar israelita y de cualquier alimento que comieran. La fermentación es un proceso de descomposición. La fermentación que hace que el pan suba y que las uvas se descompongan en alcohol es un medio para facilitar la descomposición. La levadura es el agente que se añade a los alimentos para acelerar la descomposición, la fermentación, y la Biblia establece un paralelismo directo entre la levadura y el pecado. El pecado es el agente en el hombre y en el mundo que resulta en muerte y descomposición. Cuanto más levadura se añade, más rápido y violento es el proceso de fermentación. Cuanto más pecado hay en nosotros, más rápida y violenta es nuestra decadencia, física y espiritual.
La fiesta de los panes sin levadura, matza, era, al igual que la Pascua, un recuerdo de la salida de Israel de Egipto. Israel tuvo que apresurarse para partir, por lo que no tuvo tiempo de preparar el pan de la manera habitual y preferida, dejándolo fermentar y luego horneándolo. Por lo tanto, hicieron pan sin levadura, la manera tradicional beduina. Y comieron ese pan sin levadura durante los primeros días después de su salida de la tierra de Gosén. La levadura, el pecado, quedaba atrás. Ninguna putrefacción, ningún pecado debía acompañar a Israel en la nueva vida y la nueva tierra que se les había dado. La Torá usa una palabra interesante para describir lo que Jehová realmente hizo cuando salvó a Israel de Egipto y luego los sacó de su esclavitud: redención. Fueron redimidos. Redimido significa que tuvieron que pagar un precio por su libertad. Y así fue. Miles y miles de egipcios, y sin duda bastantes israelitas, así como cientos de miles de cabezas de ganado inocentes, murieron para que Israel fuera redimido. Observe el orden de las cosas. Primero, Israel tuvo que aceptar la sangre expiatoria del Cordero de Pesaj, y después el pecado, la levadura, fue eliminado de su vida. Ahora fueron redimidos. Es lo mismo para nosotros. Y todo esto fue un acto de gracia de Dios Todopoderoso.
Jesús murió y fue a la tumba. Pero como era el pan sin levadura por excelencia, no había pecado en él. Así que su cuerpo no se descompuso. Recuerda, la descomposición es el resultado de la levadura. Se nos dice que Jesús es el pan de vida. En realidad es la matza de la vida. Es el pan de vida sin levadura, sin pecado, que nunca se pudre. Fue a la cruz y murió. Esa es la Pascua. Luego entró en esa tumba, no se descompuso y entró en nueva vida. Ese es el pan sin levadura. Así como Jesús murió en el día de la Pascua, él entró en la tumba durante la fiesta de los panes sin levadura. Los eventos que ocurrieron en Egipto, la apresurada cocción de los panes sin levadura y la prisa por salir son históricos. Sucedieron y están bien documentados. Estas cosas sucedieron a nivel físico. En un nivel espiritual, cuando Jesús fue colocado en esa tumba y su cuerpo sin pecado se negó a descomponerse y luego resucitó, se cumplió la fiesta de los panes sin levadura. Nosotros, en unión con Cristo, después que hemos aceptado su sangre de la Pascua, tenemos el pecado, la levadura, removida de nuestras vidas mientras entramos a una nueva vida. Nuestros cuerpos se pudrirán porque nacen de la levadura, del pecado, pero nuestros espíritus no se pudrirán porque la levadura, el pecado, ha sido eliminado de ese aspecto de nuestro ser. Más bien, nuestros espíritus renovados irán a una vida nueva y eterna con nuestro Señor. La fiesta de la matza es un recuerdo. Se termina tanto física como espiritualmente. Continuaremos la próxima semana.